chicos, buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de literatura. Espero se encuentren muy bien. A todos aquellos que gustan de los libros, de las buenas letras, de ese espacio o de ese momento en el que puedan disfrutar de un buen libro, este es su lugar. Aquí pueden disfrutar, aunque sea por medio de mi voz, pero pueden disfrutar de recomendaciones, de reviews y de momentos gratos. Al menos así lo espero. Quiero empezar por agradecer los comentarios, las menciones, los mensajes que me mandaron o que me hicieron llegar por el Día Internacional del Libro. Muchas gracias por acordarse de mí y por estar ahí presentes apoyando. Muchas gracias, porque sí, de verdad se nota el apoyo que están dando al podcast. Y pues a seguir adelante, ¿no? Además, estoy muy contenta porque por fin el día de hoy les voy a poder hablar de Atila el Huno. Por fin. Hasta que se le va a hacer Atila. Bueno, voy a empezar por comentarles que hace poco se hizo una encuesta de quién era el hombre más temido de la historia. Más cruel, más temido, de todo. ¿Y quién creen que ganó? Obviamente, el primer lugar se lo lleva Hitler, pero pisándole los talones se encuentra Atila el Huno. Y vamos a ver, les voy a explicar un poco el porqué de esta mala reputación de este personaje histórico, que a mi modo de ver es uno de los mejores estrategas del mundo y de todos los tiempos, porque hizo muchísimo en muy poco tiempo. Vamos a empezar con sus inicios. Con el nacimiento de Atila. En primer lugar, recuerdan que les había hablado de lo que era el Imperio de Roma, con el surgimiento del imperio y todo esto. Después de eso, y de una larga sucesión de emperadores, tanto buenos como malos, el imperio empieza a decaer. Se empiezan a hacer fricciones internas, empiezan a tener problemas. Y esto termina en una fractura del imperio. Se divide en el Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Cada uno de estos imperios tiene su milicia, tiene su emperador, tienen sus reglas, todo. O sea, se separan totalmente. Y es en el año, cerca del año 400 después de Cristo, cuando surge Atila en la historia. Él nace, su papá es uno de los mejores militares, también era muy bueno y muy respetado. Entonces este señor muere muy joven, deja a sus hijos al cuidado de su hermano Rúa, y el tío decide como entrenar a Atila en las artes de la guerra. Lo empieza a enseñar a cabalgar, a usar el arco, a usar la espada, todas las herramientas de batalla, a transformarlo en un Huno de verdad. Obviamente, Atila empieza como a demostrar que tiene aptitudes muy sobresalientes en este arte de la guerra. Y en ese tiempo, cuando estaba su tío en el poder, por así decirlo, cuando estaba al mando de algunas tribus hunas, porque antes los hunos estaban divididos en pequeñas tribus. Cada quien traía como una tribu al mando. En esos tiempos, los hunos ya eran temidos, ya era un ejército grande, ya eran de importancia. Y además empezaban a hacerse cada vez más populares y ganando cada vez más espacio. Mucho más terribles y pues sí, o sea, la gente empezaba a tenerles un miedo de verdad. En este tiempo, el Imperio de Oriente pactaba con los hunos, les daba cierta cantidad de oro, con tal de que mantuvieran a raya a los bárbaros y que no se metieran con el Imperio de Oriente. Así fue, durante mucho tiempo estuvieron pagando este tributo, y como que hasta cierto punto todo estaba en paz. Obviamente los hunos seguían conquistando a los alrededores de lo que era el imperio, tanto de Oriente como de Occidente, porque también tenía buenas relaciones, entre comillas, con el imperio de Occidente. Como que decidían hacer los tratos así como que llevarse bien hipócritamente antes de desatar una guerra que pues que iban a lamentar sobre todo los romanos, porque Roma ya empezaba a estar en decadencia económicamente, militarmente, dentro del gobierno, o sea, en todas las ramas Roma se estaba hundiendo. No les quedaba de otra más que pactar, que seguir pactando y dando dinero a los hunos. Los hunos felices, porque ellos mientras atacaban a los bárbaros que querían atacar Roma, seguían conquistando tierras, seguían haciéndose de más dinero. Y en estos tiempos, que fue como la adolescencia más o menos de Atila, el Imperio de Occidente, como en muestra de buena fe y de confianza y como intercambio intercultural y todo esto, manda a un joven a la comitiva de los hunos como empaparse de todo esto de la cultura de los hunos. Lo mandan a Hungría, él se llamaba Aecio, y él estuvo con los hunos cerca de 3 años. Flavio Aecio obviamente era uno como de los jóvenes prominentes de Roma, igual como que tenía muchas aptitudes y actitudes muy favorables que le daban así como un lugar especial y todo esto. Lo mandan a que se empape de toda la cultura de los hunos, que aprenda el idioma, que los estudie sobre todo. Es ahí cuando se hace amigo de Atila. Ellos empiezan como a tener una amistad, a convivir y a darse cuenta cada uno, o sea, como de las diferencias culturales uno del otro. Atila aprendió de Roma y Flavio aprende de toda la cultura de los hunos. Después de estos 3 años, Flavio Aecio regresa a Roma, se empieza a preparar militarmente, obviamente sigue ascendiendo en su carrera militar. Y después de esto, Atila sube al poder. Pero no solo, fallecen sus tíos, sube al poder junto con su hermano mayor. Ellos dos empiezan a gobernar a los hunos, empiezan a unificar a todas estas pequeñas tribus, se empiezan a consolidar en una sola gran tribu y empiezan a hacer un avance mucho más grande a través de las tierras. Si tienen oportunidad de checar en internet un mapa de todo lo que fue el poderío de los hunos, vayan, se van a sorprender, porque abarcaba una gran cantidad de tierra, muchísimo, muchísimo espacio. Incluso si no hubiera sido detenido en su momento Atila, hubiera arrasado con todo el poderío romano, los hubiera borrado en un instante. Pero me estoy adelantando, regreso. Cuando su hermano y él estaban en el poder, empiezan a subir un poco como la tarifa que le tenían a los imperios romanos, y los imperios no tenían de otra más que seguir aceptando todo lo que los hunos pedían. Está bien, y accedían y seguían doblegándose y haciendo todo lo que los hunos querían. Pasa el tiempo y fallece el hermano de Atila. Algunos historiadores dicen o presumen que fue Atila quien lo mató por hacerse con él, pues con el trono él solo, pero no se sabe, es solo una suposición. Pero cuando Atila sube al poder, es cuando empieza la grandeza, en verdad la grandeza de los hunos, del ejército huno. Porque es ahí como cuando todos dijeron, ahí vienen los hunos. Empieza el avance, empiezan a conquistar todos los poblados que pueden, toda la gente. Hacen saqueos, se empiezan a forrar de dinero porque al lugar donde ellos entraban a conquistar, lugar que conquistaban, eran muy crueles, muy fríos o muy lógicos, como lo quieran ver. Atila tenía este pensamiento: lugar que conquistaba, lugar que dejaba sin sembradíos, quemaba las cosechas, mataba animales, mataba gente, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todo. No permitía que su ejército abusara o violara de las mujeres, porque decía que podía pasar que alguna de esas personas, de esas mujeres, quedara embarazada. Que él no quería que más adelante ese producto se pudiera levantar contra él. Así, así de esa forma pensaba Atila. Decía no. Ahí, si tú la violas, puedes dejar ahí un futuro soldado que después se puede volver en contra nuestra. Entonces no permitía las violaciones. A veces se llevaba rehenes, o por decir, cuando se enfrentaba a alguna... a los militares romanos se llevaba generales u oficiales romanos para después pedir rescate por ellos. O sea, de todos modos seguía como fuera, pero seguía extorsionando a los romanos. Les sacaba dinero y pues ellos felices, porque hasta cierto punto Atila estaba enamorado de la guerra. Le gustaba la forma de hacer estrategias, le gustaba la forma de guiar a su ejército a través de todos estos espacios y lugares. Y pues además he de decirles que los hunos eran nómadas, no se establecían en un solo lugar. Permanecían en cierto lugar, en cierto espacio, como en un campamento base. Si era necesario o si tenían que ir a alguna conquista o alguna guerra, solo se iban como que los indispensables. Los demás se quedaban ahí por cierto tiempo, ya después iban avanzando, pero así, iban avanzando todos juntos. Además, se dice que Atila presumía de comentar o de decir que él, por donde pasara su ejército y su caballo, no volvía a crecer la hierba. Era tanta la devastación que ejercía todo su ejército sobre el territorio conquistado, que era lo que él decía: donde yo piso, donde mi caballo pisa, no vuelve a crecer la hierba. Y así fue como empezó a hacerse el mote del azote de Dios. Además, él decía eso, él decía que si él hubiera vivido en tiempos de Jesucristo, él no hubiera permitido que mataran como a su líder, como al rey de los judíos. Es otra de las anécdotas que se cuentan de él. Que él se horrorizaba de saber eso, que la gente había dejado, como que había dejado morir a uno de sus líderes, aunque fuera espiritual y todo esto, pero que lo habían dejado morir. Pero bueno, él siguió avanzando, siguió haciendo lo suyo. Y tenemos que en cierto tiempo, él sigue siendo amigo de Flavio Aecio. Cuando había algunas como invasiones de parte de los galos o de parte de los visigodos, Aecio mandaba pedir ayuda a Atila, y Atila iba y respondía al llamado de ayuda. Iba obviamente porque también le pagaban, no era tonto, y porque de estas como incursiones militares él sacaba provecho, ya fuera del vandalismo o de saquear lugares o de conquistar nuevas tierras, pero siempre tenía un beneficio para él. Él acudía a esos llamados y poco a poco Flavio Aecio fue ganando más y más como logros en su carrera militar, hasta ser uno de los mejores y más poderosos hombres del Imperio Romano de Occidente. Por esos tiempos, en el Imperio Romano de Occidente gobernaba el emperador Valentiniano III. En esos tiempos, Valentiniano tenía una hermana de nombre Honoria. Este personaje de Honoria es muy curioso, porque era una mujer muy liberal, muy fuerte, rebelde y como fuera de su época. Ella no se doblegaba ante ningún hombre. Se dice que fue descubierta teniendo relaciones con su mayordomo, y fue así como que el escándalo real, porque todos así de no, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Y sobre todo con un mayordomo. Empieza como a caer en desgracia y Valentiniano decide casarla lo antes posible con el primero que se cruza en su camino, con un político X de baja categoría, que no tenía aspiraciones de nada, que era malo, y decide, pues como les digo, sus tratos misóginos, decide casarla o darle en matrimonio a este personaje. Honoria no está de acuerdo. Y lo que hace es escribirle una carta a Atila. Le pide ayuda, le dice que la ayude a liberarse del Imperio Romano de Occidente, de su hermano Valentiniano, que la quieren obligar a casarse y que ella no quiere. Junto con esta carta le manda un anillo. Atila recibe la carta, interpreta sus palabras, manda una comitiva diciendo que sí, que acepta casarse con Honoria. Entonces Valentiniano pues no tenía ni idea de lo que estaba pasando cuando llega la comitiva de Atila, porque él manda toda una comitiva y se queda así como que casi le da el infarto, se desmaya y se le cae la toga. Porque él así de no, espérate. Atila manda decir, junto con su declaración de sí, acepto, manda decir, ok, sí, pero como me voy a casar contigo, quiero mi dote. Y la dote va a constar con la mitad del Imperio Romano de Occidente. Entonces todavía fue pues más el impacto de Valentiniano de decir, no, yo no voy a casar a mi hermana contigo. Regresa a la comitiva, les dice un no rotundo. Y en esto, pues se pelearon durante un rato. Estuvieron como tensas las situaciones, obviamente, entre los hunos y el Imperio de Occidente, porque Valentiniano no quería liberar a su hermana. Obviamente, no tanto por amor acá a su hermana y decir, oye, qué vida vas a tener o cómo te va a tratar. No, sino que él dice, no, porque no voy a ceder la mitad de mi imperio. En esas andaban cuando pues pasa que el emperador de Oriente, Teodosio II, como que ya andaba, pues sí, ya estaba muy, muy viejito, ya andaba dando las últimas, fallece, lo sucede al trono el emperador Marciano, y aquí sucede que Marciano decide no pagar más el tributo a los hunos. Muy sigilosamente deja de entregar el oro y dice, bueno, así no, a ver qué pasa mientras esta está entretenido con Honoria y con todos sus problemas y todo esto. Lo que pasa es que Atila se lanza contra el Imperio de Oriente con todo lo que tiene y empieza a arrasar. Pasa sus límites, los límites del Imperio de Oriente, empieza a conquistar varias tierras de ellos, empieza a hacer saqueos demasiado grandes, la gente huía, eran poblados enteros los que dejaban, o sea, Atila se enfrentaba a poblados desiertos. La gente, al saber que Atila estaba ahí dentro de Roma, huía hacia otros lados por el terror de saber que el azote de Dios había llegado ahí a sus tierras. Preferían dejar todo que enfrentarse a este personaje. Fue avanzando hasta casi llegar a Constantinopla, y ahí fue donde le hicieron un alto. Lo detuvieron, pero no crean que militarmente, no. Lo detuvieron por medio de negociaciones. Atila dice, ok, vamos a negociar otra vez, porque además era un excelente negociador, sabía como doblegar a sus contrincantes, no solamente en la guerra, sino así, por la paz. Decide hacer otra nueva negociación con ellos, darles otra oportunidad, pero obviamente les eleva muchísimo el precio. Además de que les dice que tiene que tener abierto el comercio para no sé quién, que tienen que los unos tienen que tener beneficios para no sé dónde. Empieza así, a negociar de esta forma, y a ellos no les queda otra cosa más que aceptar, que decir sí señor, a todo lo que Atila quería. Atila se retira, se va, y como se dice que él era amante de la guerra, que no podía estar tranquilo, que lo que ansiaba era estar siempre al frente de la batalla, decide atacar a los visigodos. ¿Quiénes eran estos pobres visigodos? Era un grupo como de bárbaros que estaban en el territorio galo, y como el Imperio de Occidente creía más bien como en posesión de este territorio, decía no, ¿cómo vamos a permitir que los hunos invadan este territorio que supuestamente es de los romanos? Entonces se empiezan a armar, empiezan a juntar a su ejército, a su gente, y ¿quién creen que estaba al mando de este ejército romano de Occidente? Sí, Flavio Aecio, el gran amigo de Atila, está al frente de su pequeño ejército, porque no juntan mucha gente, ya estaban demasiado disminuidos. Les digo que Roma ya estaba en decadencia. Flavio no era tonto, sabía que con esta poca gente no iba a poder detener a Tila, sabía que no iban a poder pues ni hacerle cosquillas al ejército uno, porque los unos venían con todo, ellos ya venían avanzando desde Hungría. Entonces, o sea, fue tanto que desde Hungría hasta el territorio galo habían conquistado y mucho más, o sea, su imperio se extendía mucho más. Entonces, como ya sabían que venía, Flavio se pone listo y decide ir en persona a hacer tratos con el rey Teodorico de los visigodos. Va y se presenta en persona, que no eran amigos, eran rivales de hecho, pero le dice que piensa en una tregua, que lo que le conviene en ese momento, tanto a los visigodos como a los romanos, es una tregua para poder enfrentar todo el poderío de los hunos, porque si no, los visigodos iban a quedar completamente arrasados y Roma iba a caer en manos de Atila. Después de todo su discurso político y de todo el miedo que le infundió a Teodorico y todo esto, él acepta hacer la unión, la alianza, y no solamente con los visigodos. Además de los visigodos, se unen algunos francos, se unen galos, se unen uno que otro personaje por ahí, para poder hacer frente a todo el ejército uno. Que además he de decirles que se decían muchísimas cosas del ejército uno. Se decían, como no los conocían, no comprendían su lengua, no, nadie se les había como que acercado tanto y vivido para contarlo sobre todo. Se tenía la creencia de que eran unos salvajes. Incluso los bárbaros germanos les tenían miedo. Se decía que eran unos bárbaros que ni siquiera algunas personas no los consideraban humanos. Pensaban que eran unos como especie de monstruos. Decían que eran caníbales. Decían que se comían a sus hijos. Decían que Atila se había comido a sus hijos. Que comían carne cruda, que así, o sea, tenían miles de leyendas alrededor de estos personajes que los hunos no se encargaban como de quitar esa imagen, no, al contrario. Esta imagen de perversos y terribles y maniáticos les servía porque en el campo de batalla los soldados les tenían verdadero miedo. Entonces, muchas veces como que no se enfocaban tanto como en la pelea, por el miedo que les tenían. Así fue como se iban a enfrentar. Y pues después de esto, dura mucho tiempo se enfrentaron estos dos ejércitos, bastante grandes, ahora sí ya los dos ejércitos, y a esta gran batalla se le conoce como la Batalla de los Campos Catalúnicos. Ahí fue donde se enfrentan por fin militarmente Atila contra Flavio Aecio, a medir fuerzas y todo esto. Se dice que la batalla duró muchísimas horas, que incluso en la noche estaban peleando, que ya no se veía, que ya no, era un... Todo el campo estaba cubierto de sangre, de cuerpos, de animales muertos, de miembros cercenados, de armaduras, que era tal la cantidad de sangre que ya no podían. Estaban ya todos cansados y decidieron hacer como un retiro en las dos partes. Cada quien se retira, como que queda en empate, como diciendo, ok, me retiro a Roma, tú te retiras a Hungría y nos vamos a quedar tranquilos. Así fue cuando en esta batalla de los catalúnicos es cuando cae el rey Teodorico, y con la caída del rey se deshace la unión que habían hecho con Roma. Su sucesor, su hijo, decide regresar como para reclamar el trono de su papá. Decide regresar como a casa, porque si no le iban a conejear el trono. Y se dividen, obviamente otra vez Roma queda vulnerable, mucho más vulnerable porque perdieron muchísimos soldados. También Atila perdió muchísima gente, pero obviamente era mucho más fácil que Atila se juntara fuerzas más rápidamente que Roma. Se va cada quien, estuvieron en paz relativamente poco tiempo, cuando Atila empieza otra vez con sus ondas con Honoria. Manda otra vez su comitiva para pedir que por fin liberen a su prometida Honoria, que le entreguen lo que la parte del imperio, no sé qué. Como ellos ya no pueden más, ya están cansados, ya no pueden enfrentar de nuevo el embate de los hunos, el emperador Valentiniano decide mandar una comisión para negociar de nuevo con Atila. En esta comisión mandan, como ya no saben qué hacer o como a quién mandarle para que entre en razón Atila, porque le estuvieron mandando muchísimas comitivas, y tanto Oriente como Occidente. Le mandaban gente y los pagos y las carretas llenas de oro y todo esto, y había muchas de las veces que Atila no recibía la comitiva, no aceptaba a la gente, ni siquiera los más altos generales romanos que iban ahí, sino que nada más aceptaba el dinero, les decía el oro, les decía, ok, dejan ahí las carretas y váyanse. No quiero hablar con ustedes, no quiero nada. Solo quiero el oro. Entonces, ellos desesperados, los de Occidente, deciden mandar nada más y nada menos que al Papa León I, al frente de la comitiva. Como ya no pudiendo refugiarse en otro lado, su esperanza recae en el Papa. Entonces, el Papa León I, apodado el Magno, va junto con, obviamente, más personas, no solo él solo, pues está cañón. Va y se sienta a platicar con Atila. Se dice que fue un encuentro muy amigable, porque Atila era una persona que, como que por las buenas, era un buen anfitrión. Incluso un historiador, que el que más se, como que más se habla de él, era un griego de nombre Priscus o Prisco. Y este personaje estuvo presente ahí con Atila, él comió con Atila, lo conoció. Entonces, muchas de sus descripciones y todo esto son en base a las historias de Priscus. Pero ahí es donde los historiadores tienen como controversia en este hecho. Porque obviamente Priscus era un griego. Los griegos eran dados a exagerar las historias. Entonces no se sabe si de verdad Atila era así, tal cual como lo pintó o lo retrató Priscus, o si fue una, como una exaltación de su persona, como si estuviera creando nada más un personaje, si le dio como más como si lo hubiera pintado más nefasto de lo que en verdad era, o como si le hubiera dado más crueldad de la que él en verdad tuviera. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuál era la verdadera cara de Atila. No físicamente, sino la personalidad de Atila, vaya. Lo que sí describe Priscus es que era una persona muy humilde, que cuando él llega al banquete, nota que todos los demás están comiendo en platos de oro o de plata, pero no Atila. Atila tiene cubiertos, vaso y plato de madera. Que además, Atila era una persona humilde que vestía sin ningún tipo de joya, nada de joyas, ni siquiera en su armadura, nada. Era muy simple, que traía su ropa muy limpia y que todos los demás, o sea, era como que desentonaba en la sala. Todos los demás iban muy elegantes con sus peinados, con sus barbas, con todas las armaduras, con sus joyas, comiendo en platos de oro y todo esto, y él no, él era la otra cara de la moneda. Sencillo, con ropas muy humildes, con platos de madera, sin ninguna joya encima, y muy tranquilo, que era una persona hasta cierto punto agradable, simpática, que a las personas de confianza, que se ganaban la confianza de Atila, eran como favorecidas por él, los consentía, los tenía los cuidaba, vaya. Además, se dice que Atila, además de ser este gran militar y de ser como el guía y todo esto de su ejército, tenía que ocuparse como de las cosas cotidianas de gobernador, de rey de los hunos. Resolvía pleitos o cosas internas, y lo iban a consultar para ver todo, para ver las soluciones a estos problemas, por mínimos que fueran. Acudían a él para ver qué pensaba el gran Atila. En una de estas audiencias recibe a un muchacho, a un campesino, que trae una espada que fue encontrada. Él la encontró en su campo mientras estaba pastando a sus animalitos. Uno de ellos se lastimó la patita. Fue a ver que lo había lastimado y encontró esta espada. Va y se la entrega a Atila porque no sabe a quién más dársela, sino que a su rey. Atila la ve, la estudia, consulta con sus chamanes y todos llegan a la conclusión de que esta espada es la espada de Marte. Dentro de la mitología se dice que este dios perdió su espada y que ahora que, pues como que cae en manos de Atila, era como una señal de que Atila debía de gobernar el mundo, que era como su, como la que le iba a dar fuerza, su símbolo de fortaleza y de victoria. Desde entonces Atila no se separa de la espada. Y pues bueno, todas estas cosas eran los que se comentaba o se decía, o lo que decía Priscus y otros historiadores más. Pero bueno, estaba en la reunión con el Papa León I. En esta reunión se dice que fue en muy buenos términos, que estaban platicando bien, tranquilos y todo lo demás, y que fue tanto como el poder de convencimiento que tuvo León I sobre Atila, que incluso dio por terminada lo de Honoria, el caso de Honoria, lo dio por cerrado. Ok, ya no me voy a casar con ella, la dejo en paz. Muchos dicen que León I obtuvo la ayuda así como mágica de los santos y todo esto para poder convencer a Atila de retirarse, de retirar a su ejército y de no atacar otra vez al imperio. Otros dicen que fue el poder, como que Atila le tenía miedo a Dios, que entonces por eso decidió dejar de en paz como esta petición de matrimonio y la idea de atacar de nuevo. La mayoría de los historiadores concuerdan en que en realidad Atila, otra vez recurriendo a sus estrategias, decide no atacar porque ya estaban muy disminuidos, había mucha gente herida, desnutridos, no se habían recuperado del todo. Se suponía que incluso algunos de sus oficiales o de sus militares tenían la peste, entonces no iban a poder otra vez hacer el avance, como que no iban a obtener una victoria bien, bien deseada o como la quisiera Atila. Entonces Atila dice, ok, me quedo tranquilo, dejo a Honoria en libertad. Al poco tiempo, conoce a una joven, bueno, como que la historia o la leyenda acá más romántica, bueno, romántica por decirlo de una forma, es que, esta joven de nombre Idilco, Ildico, ya ven, hasta está medio raro el nombre. Ildico se supone que era una noble germana, y otros dicen que venía de otra tribu, otros dicen que era bárbara, otros dicen que no era bárbara, que era. No se sabe bien de dónde era, pero se dice que Ildico fue como la única sobreviviente de su familia, que Atila mató a todos los demás, que la toma por esposa, y justamente en la noche de bodas, Atila bebe demasiado, está muy, muy embriagado y amanece muerto al día siguiente. Se supone que de todo esto que bebió, él tuvo una hemorragia nasal y se ahogó en su propia sangre. Otros dicen, otros historiadores cuentan que lo que pasó fue que Ildico decidió vengar a su familia y lo envenenó. Y otros más aseguran que no, que Ildico no vengó a su familia, que lo que pasó fue que lo mató por órdenes de Flavio Aecio, que él manda a Ildico, le dice que lo mate porque temen una nueva invasión por parte de Atila. Como haya sido, ese día Atila pierde la vida. Cuando sus generales se dan cuenta de esta pérdida, empiezan a cortarse con sus espadas, con sus armas. Porque dicen, un comentario muy misógino, pero era lo que decían, que el gran general Atila no merecía lágrimas de mujer, que él merecía la sangre de su ejército, de los suyos. Después de esto, le hacen un gran, gran sarcófago de plata, oro y de hierro. Lo entierran junto con muchísimo oro de todo todo el tesoro que él tenía, el gran parte lo entierran con él. Y se dice que fue enterrado en un río, que hicieron una presa para detener el avance del río, que ahí lo enterraron y ya después quitaron la presa, se cubrió de nuevo con agua para que no hubiera saqueos, para que nadie pudiera como molestar el sitio de descanso de Atila. Otros dicen que no fue en el agua, que lo enterraron en otro lado y que todos los que participaron en el entierro pues fueron sacrificados para que no revelaran el sitio exacto de la sepultura de Atila. Igual, no se sabe, queda en el misterio. Pues esta es la historia de Atila. Esto fue lo que pasó, esta es su historia o parte de su historia, porque hay muchísimo más. Y en esta historia yo encontré un libro que se llama precisamente así: Atila, el azote de Dios, del autor William Dietrich. Este libro yo lo leí hace muchos, muchos años. A mí me gustó bastante, es por esto que me atrevo a recomendarlo, a pesar de que igual ha tenido algunas críticas donde dicen que como que la narrativa de Dietrich no es como que tan buena. A mí sí me gustó, porque no me da como que problemas al momento de leerlo. Lo siento una narrativa fácil, rápida, me da palabras entendibles y sobre todo me explica la historia de una forma que yo le entiendo, que yo le puedo comprender y que hasta el día de hoy recuerdo la historia. Él nos narra, está muy bien documentado, muy bien estudiado los aspectos históricos del libro. Nos cuenta la historia de Atila. Todo esto que les estoy contando y mucho más viene incluido en el libro, mucho más, obviamente no con mi aterciopelada voz, pero van a poder aprender mucho, la verdad. Y además de los hechos históricos reales y comprobados, viene una historia de amor ficticia, obviamente, ahí sí, de un personaje, de un romano de nombre Jonás, que es como incluido en una comitiva que va con los hunos, que se queda ahí con ellos para tratar de negociar y todo esto, pero la comitiva trae una doble misión. Trae la misión de asesinar a Atila, de ganarse su confianza y cuando él menos se lo espere, atacar. En esta incursión o en esta misión, Jonás conoce a una esclava romana que tienen ahí los hunos y se enamora de ella. Pero esta esclava está prometida a uno de los generales unos más importantes. Entonces, esta es la historia de amor, este triángulo amoroso entre romanos y hunos, que la verdad no cansa, no es así como que ay, la miel por todos lados, no, es una buena historia y pues el desenlace también está bueno. Además, en este libro viene incluida lo que es la historia de la espada de Marte, que les había comentado, y curiosamente nos narra que en esta comitiva, o cuando está ahí la comitiva, misteriosamente desaparece la espada. No se sabe si es parte del complot de los romanos, de la comitiva romana, o no se sabe cuál es la finalidad de esta espada. Tiene un poquito de misterio, tiene muchísima de historia, muy emocionante, sobre todo la narración de las batallas, sobre todo esta de los campos catalúnicos, está muy bueno. Entonces no se pueden perder esta lectura. No es un libro muy grande, es entendible y te deja muchísimo de historia. Pero bueno, como podrán ver, ya se me pasó el tiempo, me emocioné con la historia y todo lo demás, pero esta es mi recomendación del día. Espero les haya gustado, que les llame la atención, que busquen lo que les digo, si tienen chance de buscar en internet lo que es el mapa, chéquenlo, se van a sorprender. Comparen lo que era el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente, contra todo lo que era la conquista de los hunos. Y van a ver por qué era, porque lo que les tenía miedo, o sea, porque el temor hacia los hunos. Bueno, chicos, yo me retiro, porque además ya casi llega mi sobrinita. Y pues espero sigan pasando una bonita tarde, o noche, o día, depende de si me escuchan ya diferido. Les deseo que pasen un bonito fin de semana, porque yo ya no podrán escuchar esta melódica voz hasta el próximo lunes, yo creo. Y espero que les vaya bonito. Ya saben que me pueden seguir en @analopsi, o vía Twitter o vía Facebook, por ahí voy a andar. Y sugerencias y todo lo demás, ahí déjenlas. Recuerden dar like al episodio, o estrellitas si es que lo estás escuchando desde iTunes, y si quieres escribir una pequeña reseña recomendando, pues mucho mejor. se les agradecerá más. Y yo los escucho, nos escuchamos el próximo show. Pásenla bonito. Mixtega, tu besote del día, estés donde estés. Y ya manda mensaje, hombre, despierta, Mixtega. Ay, les iba a recordar que este fin de semana voy a estar en el programa Con Música, con Mario de Noche Geek. Ahí nos podrán escuchar para que no se pierdan este programa, que va a ser de soundtrack, de series. Y va a estar bueno. Si no han escuchado los demás, se los recomiendo. Se van a pasar un buen rato, van a escuchar buena música y se van a entretener con las locuras de Mario y mías. Ahora sí, yo los dejo. Hasta luego, chicos.